Ella se ha cansado de tirar la toalla.
Celebramos la fuerza, la inteligencia y la diversidad de las mujeres.
Ella se ha puesto color en la...
Exploramos el mundo a través de la mirada femenina. Empoderamiento, inspiración y sororidad en Onda Vasca.
Hoy va a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy va a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Continuamos en nuestro programa de tarde y nos sumergimos en las páginas del libro Flores de Papel, una obra íntima y valiente escrita por Ebaba Ameida, periodista saharaui que pone palabras a la experiencia del exilio, la identidad fragmentada, el desarraigo y el poder de la memoria. A través de este libro, Ameida reconstruye una historia de supervivencia atravesada por el feminismo, la herencia cultural y la resiliencia de las mujeres que han aparecido en Flores de Papel. No solo es un testimonio personal, es también una ventana a un pueblo silenciado y a una mujer que ha decidido contar con belleza y dolor lo que muchas veces se ha querido ocultar. Muy buenas tardes, Ebaba.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues un libro titulado Flores de Papel, y a mí me gustaría saber en qué momento sentiste la necesidad de escribir pues un libro de estas características.
Bueno, yo creo que nació casi solo, ¿no? Y de una forma pues muy muy orgánica, porque yo acababa de terminar un proceso de terapia de 2 años, cuestionándome, preguntándome pues muchas cosas, intentando un poco ordenar el puzzle de mi vida, mirando un poco al pasado, porque es como la vida hasta ahora ha sido como una carrera de tirar adelante, 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 pero sí que hubo como un momento que quise volver un poco a comprender todo lo que había vivido. Uh-huh. Y después de ese proceso de terapia, pues la psicóloga me propuso, pues como yo ya me iba a quedar en el paro y no podía seguir pagándolo, me dijo que me animó a escribir. Me animó a escribir, y entonces yo empecé a contarme a mí misma mi propia historia, ¿no? De hecho, allí nace el personaje de Aisha y por eso también está escrito en segunda persona. Yo empecé a mirarme al espejo, a comprender quién soy, por qué a mí, hacia dónde voy, ¿no? También, entonces al final me vi también con la necesidad de recurrir a dos mujeres que me han marcado muchísimo, que son mi madre y mi abuela, que de hecho son los personajes de Naime y de Leila, y porque yo no podía hablar de mí sin hablar de ellas, ¿no? Y al final, bueno, pues todo esto he intentado como entrelazarlo, es como una especie de trenza de unas historias de mujeres de una misma familia, pero también, y he querido también ser muy rigurosa a la hora de contar la historia reciente del Sahara Occidental, ¿no? Como que intento hacer ese recorrido histórico y viendo un poco cómo la historia política y geopolítica y geoestratégica y de colonización, pues también ha marcado, ¿no? Ha marcado la vida de las mujeres, porque las mujeres siempre somos las primeras víctimas y siempre somos las que nos tenemos que hacer cargo doblemente de los cuidados en un contexto de guerra.
Ya. Flores de Papel narra la historia del pueblo saharaui a través de la vida de 3 mujeres, Aisha, Naima y Leila, nieta, madre y abuela, como bien relatas, 3 generaciones que se han visto atravesadas por el colonialismo, la guerra, el exilio, la huida y la búsqueda de su identidad. Vamos, si te parece, a centrarnos en esas 3 protagonistas. ¿Cómo es Aisha? ¿Qué transmite? ¿Qué es lo que nos quiere contar? ¿Cuál es su historia?
Aisha lo que comienza contando es cómo fue para ella ser una niña migrante sola, que llega de acogida a una familia que quiere lo mejor para ella y que la acoge con los brazos abiertos, pero que es una familia que no conoce su contexto y que entonces se encuentra y crece luchando por una identidad, pero sobre todo intentando, luchando entre dos mares muy opuestos, el desierto y el Mediterráneo, literalmente opuestos, y que sin embargo no se comprenden ni se entienden, ni cada familia sabe de la otra, ni conoce el contexto de la otra. Entonces Aisha se encuentra, pues es un personaje que va creciendo pues con ese dilema identitario, con esa búsqueda constante, y yo intento como reflejar un poco cómo fue pues para mí ser esa niña de acogida, pero también lo que supone ser adolescente y mujer en un contexto entre dos culturas que chocan mucho. Uh-huh. Una familia conservadora,
claro,
en el Sáhara musulmana, y también una familia occidental que desconoce de dónde viene, ¿no? Que, uh-huh, que no conocía nada de, claro, de mi contexto.
Además, Aisha llega a Italia, ¿no? Con 6 años, sí, arrancada del regazo de su madre y sumergida en un mundo nuevo y desconcertante. Seguimos con Naima. ¿Dónde está y cuál es su circunstancia?
Naima es una mujer que nace mirando al Atlántico, uh-huh, que nace en una tierra y en una casa que sus padres habían construido en la provincia 53 del Estado español en aquel entonces, y que crece pues mirando al mar con esa abundancia, ¿no? De esa tierra abundante. De hecho, Naima significa abundancia, por eso también le puse ese nombre. Y sin embargo, del día a la noche, pues Naima es el reflejo de lo que vivieron esas niñas saharauis cuando llegó la marcha verde, que es más bien la marcha negra,
yeah,
y cómo su infancia pues queda marcada para siempre con los bombardeos de napalm, fósforo blanco, con esa huida, con ese éxodo, exilio en los hacia los campamentos de refugiados en busca de un lugar seguro, ¿no? Uh-huh. Y entonces Naima es esa generación de mujeres que llegan a ese desierto inhóspito y que tienen que construir la vida partiendo de la nada, ¿no? Y entonces, bueno, es una mujer, es la revolucionaria, es la munadila, es la que, bueno, pues lucha, ¿no? Contra los del siroco del desierto, contra las tormentas de arena, en un intento de construir un hogar en un lugar prestado y de curar también las heridas de la guerra, porque se convierte en enfermera y es condenada desgraciadamente a vivir en esa jamada argelina, en el desierto de los desiertos, y sobre todo a dejar a sus hijos marchar para que tengan un futuro mejor.
Uh-huh. Naima creció rodeada de la guerra y la desolación. Los bombardeos marcaron su niñez y la llevaron junto a su familia a los campos de refugiados del desierto argelino, lejos de las playas de su infancia. Y la tercera protagonista es Leila, la abuela. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
Bueno, Leila para mí ha sido un personaje que me ha reconciliado mucho con estas mujeres que nos precedieron, ¿no? Porque las jóvenes siempre nos creemos que somos como las únicas víctimas, ¿no? Entonces, Leila, al escribir Leila, yo he descubierto como mi abuela también ha sufrido un desarraigo, porque ella vivía libre en el desierto, estaba arraigada al movimiento, vivía mudándose constantemente, cambiándose de un lugar a otro. Sus conocimientos emanaban de esa sabiduría sobre todos los elementos del que caracterizan el desierto, ese lugar natural suyo, ¿no? Y de pronto pues se ve condenada a una vida sedentaria, a vivir entre cuatro paredes, a dar a luz en un contexto que la espanta, ¿no? Que nada es lejos de esas mujeres del Frig, de este grupo de jaimas que siempre se apoyaban, ¿no? Las unas a las otras y estaban juntas, y vive pues las consecuencias de esa colonización, ¿no? Pero también es una mujer que nace en Mauritania, que es la cuarta esposa de un hombre saharaui y que acaba pues condenada, al igual que todo el pueblo saharaui, al exilio, a la guerra. Ella es la madre de Naima, intenta proteger a sus hijas. Y sobre todo se ve como reconstruyendo la vida en estos campos de refugiados al lado de lo que ella define como pueblo maldito, ¿no? Dice, ¿pero qué hago yo aquí? Y bueno, pues Leila también es una mujer muy valiente, es una mujer muy resiliente, que bueno, pues que yo creo que representa mucho a los valores de mi abuela y de las abuelas saharauis.
Uh-huh. Leila, como bien dices, es la abuela, fue despojada de su hogar. Una sequía la condenó a pasar de la vida nómada al sedentarismo y en lugar de dunas y jaimas encontró muros y un océano furioso lejos de las estrellas que solían guiarla. La verdad que es un relato pues duro, difícil, una cruda realidad, ¿no? Hay testimonios de gente que ya ha leído el libro, como Rosalén, por ejemplo, que dice que es un hermoso relato de vidas entrelazadas, la historia de una comunidad a través de la resiliencia de sus mujeres. También Rosa Montero, que dice que es un libro intenso, emocionante y hermoso de la época, de la épica historia de los saharauis a través de la vida de tres mujeres distintas, de distintas generaciones. Cautivador, ¿no? Realmente, tú lo que querías con este libro... es transmitir, porque bueno, como solo aparecen las mujeres, principalmente has elegido las mujeres, la voz de las mujeres por algo significativo. ¿Te parece que hay ausencia de esas voces femeninas en el Sáhara o un poco cuál era esa intención, ¿no?, dentro del mundo femenino?
Yo quería contar el Sáhara y contarlo a través de sus mujeres. Creo que es contar una realidad mucho más completa, ¿no? Porque yo cada vez que viajo a los campamentos y desde muy niña me he criado rodeada de mujeres y solo he visto a las mujeres saharauis, cómo estas mujeres se han implicado de una forma sobrenatural en la construcción de esa sociedad, cómo lo han renunciado absolutamente a todo por tal de intentar salir adelante, ¿no? Cómo han cargado con esos cuidados, no solo de sus familias, sino de todo un pueblo, con unos cuidados colectivos, con unos derechos colectivos, cómo han reivindicado, ¿no?, y han defendido pues la existencia, ¿no?, de todo un pueblo. Entonces, no es que yo haya elegido a las mujeres, sino que creo que no me ha costado mucho decidir, porque para mí la realidad del Sáhara está marcada por sus mujeres. Yo en los campamentos, y cualquiera que viaja a los campamentos, el papel de las mujeres es abrumador, es claro, es completamente inequívoco. Pero también es verdad que quería también contar la realidad completa de las mujeres saharauis sin idealizarlas, porque durante muchos años también se nos ha instrumentalizado, ¿no?, como mujeres líderes, como, pero nunca se ha puesto tanto el foco en nuestros derechos individuales. Entonces yo quería contar el Sáhara, las mujeres saharauis, pero de una forma muy realista, y quería contar el Sáhara como me había marcado a mí. Entonces, cómo había marcado a mi abuela y a mi madre. Entonces, al final me encuentro con un relato de mujeres que son luchadoras, que son peleonas. De hecho, me costaba mucho decidir que el libro era un libro feminista, pero cada vez veo que más mujeres me dicen, lo identifican dentro de la literatura feminista, incluso dentro de las librerías, en algunos sitios está ubicado, ¿no?, en esa parte de literatura feminista. Pero sí que creo que también es un libro muy realista sobre la situación de las mujeres saharauis. Es un libro que también es muy crítico con la sociedad saharaui, que manda a sus jóvenes, a sus mujeres fuera y que luego es incapaz de aceptar nuestra diversidad, que le cuesta mucho entender pues a niñas o adolescentes o mujeres como Aisha. Entonces, bueno, pero también hay mucha sororidad, hay muchos valores que yo creo que nacen del feminismo y que nacen de esa lucha colectiva de las mujeres saharauis. Creo que se refleja ese espíritu de esas mujeres que han sabido salir adelante en circunstancias pues muy, muy adversas, y como solo la sororidad y el concepto de comunidad y esos gestos de generosidad que han tenido estas generaciones de mujeres, pues el pueblo saharaui ha logrado salir adelante. Entonces también creo que es un homenaje a estas mujeres que lo dieron todo por nosotras.
Uh-huh. Baba, ¿cómo manejaste la exposición emocional que implica compartir historias tan íntimas?
Bueno, yo la verdad que yo me había trabajado mucho pues a través de la terapia, me había trabajado mucho mi historia, entonces al final también me he encontrado con un poder, me he reencontrado con el poder extraordinario que tiene la literatura, que yo no lo conocía. Uh-huh. Pues enfrentarme a una hoja en blanco, intentar contar cosas que yo he vivido y que he experimentado, intentar comprender las decisiones de mi madre, esos valores que me ha intentado inculcar, ponerme en la piel de mi abuela, comprenderla, empatizar con ellas. Es que ha sido muy sanador escribir este libro. Ha sido tan sanador que yo cuando ha salido no he tenido miedo, no he tenido una sensación. Al revés, estoy durmiendo muy en paz, entre otras cosas.
Psicoterapéutico, vamos.
Tengo menos estrés, uh-huh. En plan de sobre todo en la última etapa, ¿no? Que tenía como muchísimo trabajo, porque ha sido un libro que me ha llevado 5 años. Y ha sido un libro que ha sido capaz de respetar mis silencios, de respetar mis momentos. Ha sido algo que yo no he escrito con prisas, con ningún tipo de afán. La editorial quería al principio un ensayo. Nos hemos dejado llevar por las palabras.
Ha surgido de forma natural.
Y además,
¿no?
He estado muy acompañada de Álvaro López Soriano, que ha estado allí a mi lado todo el rato, no solo como editor, sino también como compañero. Uh-huh. Ha sido un proceso muy bonito y muy sanador para mí. Y entonces ahora es como que la exposición pues no me preocupa
bueno,
tanto.
Está bien.
Agota.
Claro.
Pero fíjate,
es un trabajo
mi padre
extra.
Lo tiene. Uh-huh. Mi padre lo tiene. Hay muchas cosas en el libro que yo nunca le he contado a mi padre. Y yo he sido la que se le ha dado a mi padre. Digo, tienes que leerlo porque es una conversación pendiente. Y lo está leyendo y a mí no me preocupa. Y eso creo que es la demostración de lo a gusto que me he quedado yo.
Qué bueno. Uh-huh. El título es llamativo. ¿Qué simbolizan esas flores de papel?
Pues yo creo que son simbolizar un poco ese nexo entre estas dos sociedades, ¿no? Entre esas dos sociedades que ha tenido que lidiar mucho Aisha, entre la sociedad occidental y la saharaui, pero también el título aparece en el libro, en un capítulo de Leila. Porque Leila da por primera vez, en una de las primeras veces que da luz en un hospital, su primera vez fue una experiencia terrible. Yo me lo pasé muy bien escribiendo ese capítulo, pero porque para ella era completamente desconcertante la forma en la que daban a luz en los hospitales en España y en esa provincia 53 en Villa Cisneros, ¿no? Entonces, ellos ya habían hecho migas y Ali sobre todo había conocido a otros españoles. Entonces, unos amigos, la mujer de un amigo de su marido, le manda después de una pelea, después de todo, que no lo vamos a revelar, pero de una lucha constante por intentar dar a luz, cuando ya da la luz le traen un jarro de flores de papel. Porque como en el Sahara no había flores, pues le hicieron flores, unas flores de papel. Y entonces, claro, Leila Yash fue como remate de su perplejidad y le quedó como evidente esa diferencia tan abismal entre esas dos culturas. Y a la vez también como un nexo, ¿no? Y les dice, es que sois capaces hasta de inventaros leche debajo de las piedras, ¿no? Uh-huh. Ella que vivía acorde a la naturaleza, con unas posturas de parto, con una filosofía, una forma de estar muy acorde al desierto, de pronto se encuentra en una sociedad que es capaz de construirlo todo e incluso hacer flores de papel.
Uh-huh. Claro. Eva, la verdad que sería muy interesante seguir hablando contigo, porque el tema del Sahara yo creo que es una causa que está todavía pendiente en el debate público hoy en día y sí, tendríamos largo y tendido. Pero no quiero desviar la atención del tema saharaui, precisamente del libro, aunque sí que seguramente dará para sacar adelante, ¿no?, muchos temas y reflexionar sobre esta cultura, esta identidad y este pueblo que sigue luchando por su prevalencia, por su vida y por, bueno, tener la libertad de poder sentirse, nunca mejor dicho, libres, ¿no? Evaba Ameida, con el libro Flores de Papel, nos presenta ese viaje a través de tres mujeres que son protagonistas, donde se narra la historia del pueblo saharaui y, bueno, pues tres generaciones, cambios intergeneracionales que hay en todas las sociedades, pues dentro de, ¿no?, este entorno en el que hay colonialismo, guerra, exilio, huida y búsqueda de identidad, ni te cuento. Así que yo creo que lo mejor es que cada persona se adentre en este mundo y descubra más, si cabe, sobre la sociedad saharaui y todo lo que tiene que aportar. Aquí en Euskadi, ¿quieres recordar?
He estado en Bilbao, he estado en Hernani, he estado también en Vitoria-Gasteiz y, bueno, fue muy bonito, presentarlo, presentar el libro allí en Euskadi. En Vitoria además vinieron muchos saharauis, fue muy, muy emocionante, y en Bilbao también. La verdad es que me habéis cuidado mucho en Euskadi y sé que hay mucho compromiso con y para mi pueblo. Así que, pues también en el Ayuntamiento de Bilbao estuvimos, bueno, pues estuve muy arropada y la verdad es que han sido presentaciones que voy a guardar dentro de mí para siempre.
Qué bueno. ¿Cómo se dice adiós en el idioma saharaui? Bueno, pues no lo puedo repetir porque es verdad que a veces hay idiomas que cuesta un poco, ¿no?, la pronunciación. Pues muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, compañera. Muchas gracias.
Un abrazo y buena travesía. Gracias.
Un abrazo muy fuerte.